Tiempo. La entrevista, la comunicación es en virtud de un nuevo informe de gente que consultamos siempre o siempre que escriben, que es el CIEFCE, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Entre Ríos. En esta oportunidad, quienes escribieron fueron Rocío Arce. Y Micaela Bevilacqua, que es con quien estamos en comunicación. Micaela, buen día. Acá en Aire de Todos, Florencia Gómez, Exe Flesler. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Bueno, buenos días. Muy bien, por suerte. Gracias por atender nuestra llamada para conversar sobre lo que escribieron.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Que lleva como título Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Si te parece, y de modo sintético, podemos decir, trabajo remunerado es el trabajo que me pagan a mí por venir a la radio, a tal que está escuchando por ir a atender un comercio, etcétera. ¿Qué sería el otro, el trabajo no remunerado? ¿Qué sería, si te parece, para empezar a conversar?
Exacto. Bueno, lo pongo un poquito en marco y ahí lo comento. El Dale. INDEC en el mes de octubre publica los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ¿no es cierto? Esto que vos mencionabas recién, que se realizó en el año 2021. La encuesta justamente busca mostrar o dimensionar cómo utilizan y distribuyen el tiempo las personas entre el trabajo productivo remunerado, que es el que vos acabas de mencionar, y el no remunerado, que dentro de él están compuestos el trabajo doméstico no remunerado, las tareas de cuidado a las personas del hogar, y el trabajo de apoyo a otros hogares o a la comunidad.
Que sería también un voluntariado, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente, por ejemplo. A su vez también no solamente sirve para dimensionar lo productivo, sino también lo que está dentro del INDEC considerado como actividades no productivas, que es justamente el tiempo que nos queda para actividades recreativas, políticas, ¿no es cierto?, todo el cuidado personal, etcétera.
Dormir también ahí entra ahí.
Exacto, dormir, exactamente. Claro. Todo lo que no por ahí no está relacionado con trabajo productivo.
Uh-huh. Sí, actividades de ocio también.
Exactamente. ¿Qué tan pobres somos en tiempo para realizar esas actividades que hacemos por elección también, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Exacto. Entonces, por otro lado, también los objetivos que más se destacan de la encuesta es ver justamente entre quiénes realizan estas actividades productivas y con qué intensidad, porque no es lo mismo el género, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen al interior de los hogares estas tareas y quiénes las administran y las organizan. Uh-huh. Esto también va a medir un poco la asimetría de pobreza de tiempo, que es lo que estábamos comentando.
Sí. No, dale, continúa. No, te iba a preguntar por algunos datos, pero continúa.
Claro, principalmente, además de esto, de visibilizar quiénes y con qué intensidad lo hacen, el objetivo también es ver cuánto explica de la economía, ¿no es cierto?, qué aporte hacen este trabajo productivo no remunerado. Porque es también importante ver un concepto y una categoría que en economía nosotros miramos mucho, que es el concepto de trabajo, ¿no es cierto?, que están incluidas dentro de trabajo productivo. Y el INDEC acá hace un apartado bastante interesante porque pone esta encuesta, que toma otras dimensiones diferentes a las del 2013, y las coloca en el apartado trabajo e ingresos en el INDEC. Ya no están en un apartado de temas especiales. Eso también es importante porque le da justamente una categoría y un rango y una visibilización a que son trabajos productivos que están organizados de otra manera, con otra lógica, fuera del mercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entre los principales resultados que mostró la encuesta, más allá de que ya uno podía prever lo que cómo estaba organizada la sociedad argentina por la encuesta anterior, vemos que el 56% de los varones trabaja en la ocupación principal, ¿no es cierto?, en el mercado laboral. Mientras que el total de las mujeres encuestadas, el 38% declara trabajar en esta ocupación principal, ¿no es cierto?, lo que vos decías,
Micaela,
ir a la radio.
Esto es el trabajo remunerado.
Remunerado, exactamente.
¿Podés repetir los porcentajes?
El 56% de los varones.
56 y 38,
exactamente. Ellos declaran trabajar en la ocupación principal, digámosle, la ocupación remunerada. Sí. De manera contraria, las mujeres tienen una mayor participación en el trabajo no remunerado. El 92% declaran realizar estas tareas, mientras que la proporción de varones es del 75%. sea, ya notamos una brecha en la participación, en la elección de decir lo hago, no lo hago, o no me queda otro y lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero a su vez, no solo hay una diferencia en la participación, sino que también en la intensidad del tiempo que le dedican a esta tarea. Y ahí es donde más se notan las brechas de género. El tiempo que le dedican los varones al trabajo en la ocupación con respecto a las mujeres es solamente una hora y media más. Pero con respecto al trabajo no remunerado, esto que hablábamos de trabajo doméstico, de cuidados, uh-huh. Es 6 horas y medias diarias le dedican las mujeres, mientras que los varones 3 horas 40. Ahí vemos una brecha importante.
El doble casi.
Exactamente. La participación de las mujeres en las distintas formas de trabajo no remunerado es siempre mayor. Es decir, en estas tres que mencionamos de cuidado doméstico o de apoyo a otros hogares, es siempre mayor. Pero la brecha más profunda y más amplia está en el tiempo que le dedicamos a las tareas de cuidado, ¿no es cierto? Mientras que los varones... Sí.
Perdón, las tareas de cuidado, por ejemplo, también incluyen lo que sería, no sé, cuidado de hijos, hijas.
Exacto.
Toda esa cuestión.
Personas mayores.
Personas mayores, personas con discapacidad o personas infantes, niños, niñas o adolescentes. Son personas que en algún momento de su vida o por alguna condición necesitan cuidados. Todos los necesitamos en algún momento de nuestra vida y generalmente están organizadas y en responsabilidad de las mujeres, vemos en su mayor proporción. Entonces, mientras que vemos la mayor brecha dentro del trabajo productivo no remunerado en los cuidados, también vemos que si el hogar es demandante de cuidado, que es una categoría que el INDEC determina para decir, por ejemplo, hay personas con discapacidad, uh-huh. ¿no es cierto?, en el hogar, ahí se nota una mayor brecha porque las mujeres le dedican 9 horas diarias a estas actividades, a estas tareas, mientras que los hombres 4 horas y media. Uh-huh. Entonces, la brecha, ¿qué es lo que viene a mostrar? Que las mujeres tenemos menos tiempo. ¿Tenemos menos tiempo para qué? Tenemos menos tiempo para la ocupación principal, tenemos menos tiempo para dedicarle a las actividades no productivas, y a su vez no podemos no asociar estas condiciones y estas brechas a lo que se refleja en el mercado laboral. Es sumamente importante relacionarlo, porque justamente las mujeres están sobrerepresentadas en los deciles de menores ingresos. ¿Por qué decimos esto? Porque las mujeres están más desempleadas, ganan menos, entonces por lo tanto son más pobres.
Micaela,
y esa es una conclusión bastante importante porque justamente muestra el trasfondo, ¿no es cierto?, que el mercado lo deja librado y el hogar, digamos, recoge el guante, digamos.
Te quería preguntar si también en estas conclusiones a las que llegan con estos estudios, también está esta imagen de que si una persona tiene que ocuparse de tareas de cuidado o tareas domésticas, tampoco tiene la posibilidad de salir a buscar, por ejemplo, otro empleo.
Exactamente.
Si estás abocada a tareas dentro de tu casa.
Exactamente. Por eso es que es tan importante, primero, en una parte visibilizar, ¿no es cierto?, que es lo que viene a hacer la encuesta. Vamos a ponerle números, vamos a hacer un diagnóstico. Pero lo principal de todo esto es que sirva como herramienta para política pública. Nosotros vemos que hay una iniciativa por parte del Estado, ¿no es cierto?, en generar, por lo menos, además de visibilizar también herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres. Por ejemplo, vemos que en el último año, en el 2021, el Gobierno Nacional ha publicado un, le llaman mapa federal de cuidado. Ahí justamente uno puede entrar y geolocaliza los lugares de cuidado que tiene más cerca, ¿no es cierto? Sí. Está bueno porque es federal, lo ve todo el mundo, lo puede ver todo el país. Pero también ha habido otro tipo de políticas como esto de reconocimiento de un año de aporte en las mujeres que no llegan a la cantidad de años de aporte para jubilarse, reconocimiento de un año de aporte por hijo o hija, y 2 años si tiene un hijo o una hija con discapacidad, haciendo frente a esto de que demandan más cuidado. Hay una iniciativa, pero ¿qué pasa? También hay una sociedad que tiene que dar cuenta de esto también, ¿no es cierto? tiene que darse, tienen que darse cuenta que hay una desigualdad y que tenemos que hacerle frente entre todos. Nosotros hablamos en las conclusiones de rediscutir la organización social del cuidado, que son las frases que más abundan en todos los este tipo de políticas.
Una de las tareas, pensaba Micaela, de ustedes, digo de ustedes, de la universidad, el campo científico, etcétera, es pensar soluciones, y esto lo tomo de alguna jornada de la facultad de ustedes que estuve por ahí. Pensar soluciones que no reproduzcan estas condiciones. Porque, por ejemplo, la asignación universal u otros programas de asistencia económica son como imprescindibles en lo inmediato, pero en algún punto también reproducen las condiciones de existencia. Es innegable que es necesario en lo inmediato, pero también tenés que analizar que eventualmente podés reproduciendo.
Promoviendo, sí, exacto. Y bueno, sí, hay que ver cuál es la discusión. Si la discusión es AUH sí o AUH no, es AUH sí.
Claro.
El problema es que, bueno, por ahí...
Mientras tanto, generar otra política.
Exacto. Bueno, un poco esto es lo que menciona, de que hay una idea bastante convincente de que el camino es hacia la visibilización y el diagnóstico. Pero también hay propuestas de política económica, más allá de políticas sociales, de política económica de decir, bueno, este sector, ojo, hace un aporte muy importante a la economía, tanto el de cuidados como el doméstico, que el INDEC y la Dirección de Economía ya lo estimó y resaltó que el 16% del producto, del PBI, de todo lo que produce la economía argentina, es cuidado y es trabajo doméstico. Entonces, si esto lo formalizamos, si salimos de los hogares, ¿no es cierto?, y de cargarle la responsabilidad a algún miembro del hogar y tratar de incorporarlo al mercado laboral, eso también es fuente de trabajo y es fuente de crecimiento. Entonces, hay ideas de política económica, pero la primera impresión es que todavía se sigue rediscutiendo esta problemática social desde muchos aspectos de las ciencias sociales, que cada uno genera un poco de información, pero todavía está como tensa la situación para llevar a cabo una formalidad del sector.
Este último dato que diste es descomunal.
Sí.
El trabajo, claro, 16% sería el total del trabajo no remunerado.
No remunerado,
es
exactamente.
Una locura.
O sea, términos de escala, claro, es primero el trabajo no remunerado, que básicamente son la reproducción de vida de la persona.
Sí. Igual,
después está la industria.
Es uno de los puntos, ya vamos redondeando la nota, me dicen, te decía, uno de los puntos más difíciles de explicar, me parece.
Sí, pero a su vez dimensiona. Entonces, al dimensionar, por lo menos como te pasa a vos, pones el foco, le prestás más atención y por lo menos ves que en realidad uno a su alrededor siempre tiene una hermana, una prima, una amiga que cuida niños, se le dice niñera, o una abuela que se encarga de también ayudar en las tareas de cuidado. No hay que olvidar, digamos, que todos los necesitamos, que por más que la tecnología avance, el cuidado siempre va a estar a cargo de una persona, no se va a poder reemplazar, y eso también viene a decir, bueno, esto es imprescindible, vamos a regularizarlo y no normalicemos que el trabajo no remunerado tiene que estar al interior de los hogares, viviendo ahí, en la oscuridad, digamos.
Micaela, muchas gracias por la comunicación, la seguimos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día. Pasaba Micaela de Vilacqua, del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en función de